Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto al auditorio de Radio Universidad. Recuerden que estamos transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada y en esta ocasión vamos a tener como invitada a una mujer muy especial, a una mujer que conozco de hace algún tiempo y que hemos coincidido en diferentes partes en lo profesional. Me refiero a Marina Zamora Rayas. Les quiero decir que Marina es la primera locutora en Durango mujer, después de que este tema, este sector, había estado, pues por supuesto, liderado por hombres. Marina, me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida a Radio Universidad, que es tu casa, porque tengo entendido que has trabajado para la mujer.
Así es, Lupita, tengo muchos recuerdos y aquí en mi corazoncito, muy lleno de UGED. Muchas gracias, Lupita, por invitarme y muchas gracias por la manera en que me has presentado ante tu amable auditorio. Y muchas gracias, amigos, por escuchar este programa. Síganle la pista porque creo que es el momento de darle renombre a lo que han hecho muchas mujeres en Durango y que debemos conocer para ser mejores como sociedad.
Claro que sí, Marina. La intención precisamente es visibilizar el trabajo, las aportaciones que desde hace tiempo vamos a retomar desde el siglo pasado, el siglo antepasado, que hemos tenido experiencias aquí con algunas escritoras, algunas investigadoras del trabajo que hicieron mujeres en el siglo XIX, en el siglo XX. Y bueno, yo soy de la idea de hacer un homenaje no nada más a esas mujeres que nos antecedieron, a nuestras ancestras, les llamo, sino a las mujeres que aún estamos aquí. Yo soy de la idea de que hay que homenajear y hay que reconocer el papel que está jugando la mujer, muchísimas mujeres en todos los sectores. Mi amiga que quiero mucho, Julieta Hernández Camargo, que ella preside su asociación de Si Hay Mujeres en Durango. Por supuesto, Julieta, que si hay mujeres, y hay mujeres muy valiosas, hay mujeres muy valientes, y luego lo que viene detrás de nosotros. Entonces, eres muy bienvenida. Tu experiencia y tu trayectoria, yo creo que perfectamente justificada de que estés con nosotros.
Muchísimas gracias, Lupita, muy, muy amable.
Sí, vamos a hacer un paréntesis antes de entrar de lleno a la entrevista. Y recuerden que cada viernes estamos obsequiando un ejemplar, un libro que tiene que ver precisamente con el tema de mujeres. En esta ocasión es el manual de comunicación no sexista hacia un lenguaje incluyente. Y recuerden que quien nos llame al teléfono 618-827-1214 puede pasar aquí a Radio UGED a recogerlo. Y también recordarles a las personas que han llamado en programas anteriores que su ejemplar está ahí abajo en dirección de aquí de la UGED. Y bien, Marina, pues vamos a empezar a platicar de tu trayectoria, de tu vida, de tu niñez. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Naciste aquí en Durango? ¿Cómo fue?
Sí, Lupita, nací aquí en Durango un 26 de diciembre de 1962. Soy la hija primogénita de Olga Bricia Rayas Álamos y Jaime Hernán Zamora Castro, ambos de feliz memoria, nacidos en Zainalto, Zacatecas. Uh-huh. Ellos emigraron de su hermoso pueblo natal, claro, a esta ciudad. Y bueno, aquí vi la primera luz el 26 de diciembre de 1962. Tengo el honor de ser su primogénita, de ser la mayor. Tengo cuatro hermanas y un hermano. Y mi niñez fue maravillosamente hermosa, uh-huh, como creo que la vivimos todas las mujeres de nuestra edad. Mi mamá en casa, mi papá trabajando. Una niñez llena de fantasía, de cuentos, de arrullos, de muchísimo amor, Lupita. En mi casa, que es la tuya, en mi familia, gracias, nunca hubo un problema entre hermanos, nunca nos hemos enojado, ni hemos tenido que discutir, porque la crianza de mi mamá fue una crianza muy hermosa, muy llena de amor. Entonces eso me hace que sea una persona muy fuerte y que aprecie la compañía, que aprecie la familia y que me encante ser una persona suave.
Qué importante, Marina, es que en el núcleo familiar se dé esta confianza, este acompañamiento. Tú hablas de la crianza, que en la vida hay procesos, hay etapas, hay costumbres, y por lo general muchas personas, muchas familias, a lo mejor en ese momento un poco desintegradas por X o Y razones, ¿no? Pero el papel de la mamá es fundamental, Marina.
Definitivamente, yo de las mujeres que más admiro en mi vida precisamente es mi mamá, porque con una gran paciencia que nos condujo por la vida, creo que la persona que más conflictos pude haberle provocado soy precisamente yo. Era una persona muy inquieta y hacía muchas cosas y mi mamá me apoyaba, mi mamá de alguna manera me iba conduciendo y me iba apoyando para que lograra todos mis sueños. Entonces, todo sí, lo que soy se lo debo a mi mamá.
No, fíjate, en esa etapa yo me ubico mucho también. Las mamás eran, realmente tenían convencimiento de ser formadoras, ¿verdad? De ser formadoras que uh-huh. Ahorita ya no se ve mucho. Los tiempos cambian, la mujer se independiza un poco más, elabora, trabaja fuera de la casa, pero en ese tiempo esas madres estaban dedicadas a la familia.
Así es, totalmente a la familia. Estuve en la escuela primaria, primero en la escuela primaria número 18, en la Vicenta Saracho, y bueno, quiero compartirte y presumirte que en esa escuela conocí a mi primer maestra, la maestra de primer año, la maestra Ofelia, y ella, Alanis Mariscal, se llama Ofelia Alanis Mariscal, ella, nos reencontramos ya yo adulta, ya casada, ya con hijos grandes, y ahora somos muy buenas amigas.
Mira, todavía se frecuentan,
así es. Estamos en constante comunicación y es una amistad muy bonita la que llevo con mi primer maestra, la maestra Ofe. Luego estuve en la escuela número 1, Elena Centeno, uh-huh. Y de allí recuerdo con muchísimo cariño a mi maestra Secundina Ríos Jaques. Fue mi maestra de quinto y sexto, pero nos contaba unos cuentos maravillosos, uh-huh. A pesar de que, bueno, ahora ya se dice que somos niños grandes en quinto y sexto.
Sí. Entonces, tú estudiaste tu educación básica aquí en Durango. ¿Y tu preparatoria cómo fue? ¿Dónde fue?
Bueno, la secundaria fue en la secundaria 6.
La secundaria
en 6. En Encima, ahí estuve.
La famosa, ¿verdad?
La famosísima, era la mejor secundaria.
Sí.
También tengo mucho contacto con varios amigos de mi secundaria. Grupo de secundaria. Muchos de ellos han sido personas con relevante trayectoria profesional. Han tenido vidas muy exitosas y pues nos seguimos frecuentando. Y posteriormente entré a lo que es el Tecnológico de Durango, en la última generación de bachillerato. Fui muy feliz, inmensamente feliz, y también de ese tiempo, pues tengo grandísimos amigos todavía.
Sí, eso te iba a comentar, conociste ahí muchas personas que de alguna manera marcaron tu camino también, ¿no?
De hecho, fíjate que el inicio de lo que es la locución, ahí fue en el Instituto Tecnológico de Durango.
Okay, está muy bien. ¿Y ahí conociste a Jorge Herrera?
No, fíjate, ¿no? Que Jorge Herrera Delgado, que en paz descanse, mi querido amigo, sí. Él y yo crecimos juntos, su papá y mis papás.
¿O fueron de barrio?
No, sus papás, mis papás y su papá trabajaban juntos en Embotelladora Guadiana, en Coca-Cola. Entonces se hicieron compadres. Y ellos, la familia de Jorge, eran tres niños y nosotras éramos tres niñas. Entonces ellos se juntaban a platicar y nosotros a jugar. Entonces prácticamente crecimos juntos y nos reencontramos en el Tecnológico de Durango. Sí. Y de allí hicimos muy buena mancuerna y hasta el último día, hasta el día que él se fue.
Sí, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegas a ser locutora? Porque como les recuerdo, como lo comenté en un inicio, Marina es la primera locutora mujer en Durango. ¿Cómo fue? Es muy difícil entrar en un grupo que, como dije, está liderado por hombres y que tú sobresalgas, o sea, porque puedes entrar y a lo mejor te pueden dejar ahí en una sillita, en un escritorio, pero tú saliste al aire y te dieron esa oportunidad. ¿Y cómo fue tu llegada?
Fíjate que primeramente los inicios fueron en un programa que grabábamos Jorge Herrera Delgado, en que en paz descanse, y yo, y que pasaba por Radio Universidad. Ese programa se llamaba Ingenio y Búsqueda. Sí, y lo grabábamos en el circuito cerrado de televisión del Tecnológico de Durango, en el edificio A, planta alta. Nuestro productor era Ale Ismael.
También que en paz descanse.
Que en paz descanse. Y nuestro productor técnico era el ingeniero Ramírez, que también trabajaba aquí en Radio Universidad. Bueno, entonces lo grabábamos y ahí fui aprendiendo. La primera vez que tuve la experiencia de ser maestra de ceremonias, imagínate, nada más que pertenecía al grupo de poesía coral del Tecnológico, y allí tenían un cuerpo de maestros de ceremonias, pero de la talla de Gustavo Nevares, de la talla de Tere Vélez. Entonces, pues eran muy experimentados, de Ramón Ibáñez, Asensio. Entonces, en algo se equivocaron y los maestros de ceremonias no se presentaron. Entonces, alguien tenía que presentar el grupo. Como yo salía hasta la segunda poesía, yo inmediatamente le dije al coordinador cultural, yo. A ver, bueno, ándele pues. Ya me escribió el maestro la poesía, quién la hizo, etcétera, etcétera, lo que significaba. Y me dio mucha risa porque en ese momento, en lugar de presentar una poesía, presenté una melodía. Esa fue la primera vez que estuve como maestra de ceremonias.
Pero fue de sorpresa, ¿verdad? O sea, nada preparado. Ni nada.
No, nada. Era algo de urgencia. Alguien se necesitaba y yo dije yo.
¿Y en qué año estamos hablando de que estabas tú?
Estamos hablando en 1982 aproximadamente, porque yo presento mi examen de locutor el 29 de octubre. El 10 de octubre de 1983.
Eso te iba a comentar también. Ahorita a lo mejor puede haber una mayor cantidad de locutores, de locutoras, pero ya no es obligatoria presentar ese examen y tener tu cédula o no sé cómo se le llame a tu credencial de locutor.
Bueno, mira, hoy se llama certificación de locutor, pero en aquellos tiempos se llamaba licencia de locutor. Y solamente si la presentabas, tenías permiso de estar ante un micrófono en radio o en televisión.
Sí, eso ha cambiado.
Entonces, era muy, muy difícil, la verdad. Era un examen muy grande, de cuatro áreas muy importantes. Y bueno, fue también toda una aventura cuando presentamos el
¿Lo presentaste el aquí en Durango?
No, tenías que ir a México.
A México.
Te platico que para poder presentar ese examen necesitabas tener algo que se llamaba una carta anuencia, y que era cuando un medio de comunicación avalaba que tú sabías hablar, que tenías buena voz. Era importantísima la voz. Si no tenías una voz radiofónica, sencillamente no te otorgaban tu licencia de locutor, aunque hubieses pasado todos los exámenes. Entonces era algo difícil. Y yo fui a pedir permiso de practicar en Canal 12. Entonces me abren las puertas. Te digo que es como una aventura, es una gratitud muy grande la que tengo hacia Dios, porque me dio la oportunidad de vivir todas esas cosas. Me abrieron la puerta y me toca practicar con Marta Alicia López. Entonces ella era maestra, muy aplicada, muy preparada, muy desenvuelta. Ella cantaba, tiene una voz hermosísima para cantar. Y bueno, un buen día llegamos a grabar, grabábamos, producíamos, hacíamos de todo ahí, estábamos aprendiendo. Un buen día llegamos y nos comunicaron pues que ya no iba a ser necesario que estuviésemos practicando, y pues adiós. Entonces, nuestro buen amigo Claudio Mercado Rentería le solicitó al gerente que nos diera nuestra carta anuencia, pero esa carta anuencia tenía validez de una semana. Entonces, te hablo que en una semana arreglamos para irnos ella y yo, ambas de 18 años o un poquito menos, a la Ciudad de México, sin conocerla, a presentar nuestro examen de locutor.
Bien valientes, ¿verdad?
Bien valientes, pero
Con los sueños, ¿verdad? Con la esperanza, porque sí tengo conocimiento de que el examen, de no sé ahora si se haga una evaluación, pero en aquellos años era muy difícil y no muchas personas lo aprobaban, ¿verdad?
Sí, había muchísima gente que reprobaba. Entonces imagínate que nos abrió la puerta un buen amigo de aquí de Durango, que en ese tiempo vivía en México, es Burciaga. Él nos hizo el favor de recibirnos en su casa, en su departamento, y más o menos nos orientó lo que podíamos hacer para encontrar el lugar, porque no sabíamos a dónde ir. que era el Departamento Jurídico de Radio y Televisión de la SEP.
Sí.
Entonces imagínate que llegamos a, estábamos en una estación del metro con un directorio buscando los lugares hasta que al fin lo encontramos. Después tuvimos la ayuda de otro buen amigo, Dino Nájera Tinajero, que era mi compañero del tecnológico, y él nos ayudó a llegar hasta el lugar. Pero llegando al lugar resulta de que Marina descuidada pues no llevaba su acta de nacimiento, que en aquel tiempo era una cosa enorme, un pergamino.
Sí, como pergamino,
¿no?
¿Verdad?
Que todavía la tengo, por cierto, sí, para recordarme que no debo olvidar los documentos. Y entonces nos dieron, le abrieron el expediente a Marta y a mí me dijeron que lo dejaban inconcluso. Incompleto. Y que por lo pronto necesitaba enviar mi acta de nacimiento con correo certificado y que después me hablaban para darme la fecha. Entonces Marta presentó primero que yo.
Sí. Entonces decimos que Marta fue la primera mujer en obtener la licencia, o ya había, no sabes si había otras antes.
Yo pienso que puede haber otras mujeres aquí en Durango, pero para trabajar se necesitaba.
Sí, ¿verdad?
Entonces imagínate que le dan a ella su fecha de examen, presenta el examen y luego me habla y me dice, ¿qué crees? Reprobé. Y yo pensé, Virgen Purísima, pues si ella, que es tan aplicada y que es maestra, reprobó, lo que me espera a mí.
Entonces tú nada más tenías la preparatoria en aquel momento.
Sí, yo tenía hasta la preparatoria. Y haz de cuenta que le hablé, hablé al departamento jurídico, me disculpé que no iba a ir y me dijeron, no se preocupe, ya nada más le quedan dos oportunidades.
Sí, ay,
casi quería morirme. Entonces a la siguiente vez que me llamaron fui y tuve la oportunidad de pasar tres exámenes.
Tres de cuatro.
El último era lo que son idiomas, pero en realidad era un examen, ahora lo analizo, súper sencillo, porque era una lista como de 50 palabras de cuatro idiomas y lo único que tenías que hacer era pronunciarlas, ¿verdad? Entonces yo volteé y las vi y pensé, ¿qué es esto? Junto a mí estaba un muchacho y me dice, ¿no sabes? Le dije, no. ¿De dónde vienes? De Durango. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. Dijo, yo te voy a decir, dime qué es lo que más se te dificulta. Entonces me dijo inglés, me dijo francés, me dijo italiano. Ya no alcanzamos que me dijera el alemán, pero todo eso yo lo guardé muy fresquecito en mi memoria, ¿no? Entonces pasamos y me dice la maestra era Idolina Moguel, una escritora en aquel tiempo muy importante, y me dice, ¿con qué empezamos? Le dije, con francés. Entonces, puras palomitas, ¿no? Francés, inglés, italiano, pero llegando al alemán, pues ahí sí ya no, ¿no?
Qué difícil. Sí.
Entonces sí me dijo, ¿sabe qué? La tengo que reprobar. En tres meses regresa y
nada más al examen de idiomas.
Sí, y así fue. A los tres meses regresé y pues estudié muchísimo, no te imaginas. Pasé el examen el 10 de octubre de 1983. Uh-huh. Regreso aquí a Durango y la estación de moda, la estación del momento, era XRPU Radio Sensación,
sí,
que en aquellos tiempos era la mejor, pero transmitía con 1000 watts de potencia. Nada más. Entonces fui, me presenté con el señor Gómez Anaya, que era el gerente, y me dijo, pues le vamos a hacer unas pruebas. Me pusieron a grabar, me pusieron a conducir algún programa, estuvieron ahí muy cerca de mí, y un buen día me dice, ¿sabe qué? El 29 de octubre no tenemos quien cubra el día, y se va a venir usted a cubrir, y va a hacer su prueba final. De ahí vamos a decidir si se queda o no. Entonces, el 29 de octubre de 1983, a través de los micrófonos de XSK, tuve mi primera transmisión de radio ya como locutora profesional. Era un sábado, lo recuerdo muy bien. Pasó el domingo, el lunes, esperaba que me hablaran. No me hablaron. Pensé, Dios mío, ¿quién sabe cómo me habré escuchado? El martes me habló el señor Gómez. Me dice, te ofrezco trabajo, te vienes a trabajar aquí con nosotros. Y entré como cubre turnos. Fue mi primera aportación a la radio.
Sí.
Y fui, pues así como tú dices, la que abrió la brecha. Pero aquí hay algo que te quiero comentar. En realidad, no fui la primera mujer en radio. Había otra compañera que estaba en radio en ese momento en el que yo entré a la radio. Solo que ella estaba en la estación más elegante de Durango.
¿Y cuál era?
XCAB Radio Internacional.
Ah, ok.
Ella se llama Luz María Rubalcaba. Una voz elegante, preciosa, clara, llena de encanto, como no te imaginas. Y entonces ella estaba. Nadie, o aparentemente la juventud, no escuchaba mucho esa estación de radio, uh-huh. pero yo sí la escuchaba porque le gustaba a mi mamá. Entonces yo ya había escuchado la voz de Luzma. En ese año, en ese mismo año, ella se casa y se va de Durango. Entonces ya quedo yo como la primer mujer. Lo que sí creo que pude hacer o que logré al ser la primer mujer en lo moderno de la radio es que abrí el camino para más mujeres. Atrás de mí comenzaron a incursionar mujeres locutoras muy importantes para Durango.
Y ya estando en la radio, ¿qué áreas eran las que tú tenías a tu cargo? A lo mejor musical, noticioso, no sé, cultura.
Fíjate que también fui la primer mujer conductora de un noticiero de radio.
¿En qué estación fue?
En la XRPU Radio Sensación. Se llamaba Antena Radiofónica. Y mucho tiempo estuvimos conduciendo el noticiero, precisamente Jorge Herrera Delgado y yo.
Sí, sí, sí te recuerdo. Sí. Yo escuchaba también antes mucho la radio y tengo muy grabada tu voz.
Ay, qué bonita.
Tu acento, la verdad es que sí. Tú no me dejarás de mentir, la incursión de los medios de comunicación es apasionante. Tenía un buen amigo que decía, entras pero no sales, de cualquier manera estás adentro. Pero tú sí diste ese giro y te fuiste a la Secretaría de Salud, María.
Fíjate que después de que estuve en radio, dejé de trabajar como año y medio, más o menos. Y en eso estaba cuando me llamó don Víctor Manuel Guerrero, y me dice, Marina, necesito a alguien que me ayude aquí en comunicación social del presidente municipal, del gobierno municipal, en la época de Marcos Cruz.
Okay.
Entonces fui y comencé a trabajar ahí con él. Estuve como conductora oficial de todos los eventos del señor presidente, y de allí me paso al Seguro Social, al área de trabajo social. Ahí estuve también algunos años, aprendí muchísimo, es una hermosa profesión,
sí.
Me encanta, la verdad. Después del Seguro Social me invitan a trabajar en la Secretaría de Salud. Ahí estoy gracias al doctor Sepúlveda
sí,
Chapa,
sí, sí,
claro. Él fue el que me invitó y comienzo a trabajar en la Secretaría de Salud, ni como locutora social, perdón, ni como licenciada en comunicación, ni como trabajadora social, sino como responsable del Programa Intersectorial de Educación Saludable, que ahí fue donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, tú en la SEP, yo en la Secretaría de Salud, pero llevando todos los programas de salud a las escuelas.
Y que hicimos muchas aportaciones muy buenas en las escuelas, que son dos sectores que no pueden ir separados, ¿no?
Así es, Lupita, pues de hecho logramos poner el programa en el segundo lugar a nivel nacional.
Sí.
Hicimos muchísimo en lo que es el Club de la Salud del Niño. Entonces son cosas que tú agradeces, que tú ves desde ahora y que piensas, qué bonitas cosas me tocó hacer.
Marina, y todas tenemos proyectos, todas seguimos teniendo sueños, no importa que estés joven, que estés mayor, siempre tenemos sueños. ¿Tienes algo pendiente, algo que te gustaría hacer?
Fíjate que sí, Lupita. De hecho, tengo como 4 proyectos ya en tinta, ya los hice, ya los redacté, ya le puse todo lo necesario. Y para uno de esos proyectos, precisamente, voy a salir a la Ciudad de México a tomar un curso para prepararme, para entender más mi idea y para poder hacerlo realidad. Entonces, ojalá que de aquí a dentro de un año ya haya aprendido lo suficiente para poder hacer realidad ese proyecto.
No, está muy bien, es válido tener sueños y es más válido que podamos llevar a cabo nuestros proyectos y que no te detengas, que se da mucho de que cuando ya eres una persona de más edad y luego pues vete a descansar, ya jubílate, ya descansa, olvídate. Pero yo siempre digo, yo si me jubilo, yo en mi casa, ¿qué voy a hacer? me voy a acabar bien pronto, ¿verdad? Entonces, me imagino que tienes una familia que te empuja, que te dice, sigue adelante, mamá, todavía hay mucho de qué dar. Y bueno, tener esa familia, contar con un respaldo familiar, también es parte de la formación que tú como mujer y como madre les diste.
Fíjate que sí, Lupita, yo estoy en ese momento atravesando por un duelo todavía. Perdí a mi esposo en el año 2022, en el 4 de enero de 2022, y he estado todavía luchando por salir adelante. Tengo hijas maravillosas, tengo 3 nietos en la tierra y una nieta en el cielo. Sí. Tengo un hijo también muy, muy preparado que me llena la vida de alegría, igual que mis hijas. Tengo mis yernos, mis tías, mis hermanas, entonces...
Una red de apoyo muy, muy grande, ¿verdad?
En ese momento, si me dijeran que le pido a Dios vida para poder compartirlo con ellos, con este hermoso grupo familiar que Él me ha dado, y para poder hacer realidad esos proyectos que te digo que están en tinta, sí, que están en espera, pero que... tengo que sacar ya con un poco más de preparación.
Sí, primero Dios va a saber que sí. En esta parte de la ya platicamos de la locución, platicamos de tu paso por el sector salud, platicamos de la comunicación social y este paso es esta etapa de la maestra de ceremonias. ¿Cómo surge? ¿Dónde inicias? ¿Nace de ti? ¿Lo traes? ¿Ya naces con esa habilidad? Porque es una habilidad pararte frente a un micrófono, no es nada fácil, y más estar detrás de un micrófono cuando vas a hacer una conducción en un auditorio, en un teatro, qué nervios, ¿no?
Fíjate que yo pienso que a lo mejor sí tengo una habilidad especial, porque yo he visto locutores y locutoras muy preparados, con una voz hermosa, con una presencia muy hermosa, pero sencillamente no pueden conducir un evento. No pueden estar en una ceremonia.
Es que nos ganan los nervios, Marina.
Sí, es que sí dan muchos nervios. Y bueno, yo empecé precisamente en el Tecnológico de Durango. Ahí fui parte del grupo de maestros de ceremonias durante muchísimos años, aunque yo ya no estudiaba ahí, Estuve colaborando con ellos. Después pues estuve en lo que es el gobierno municipal y luego me empezaron a hablar del gobierno del estado de Durango y también tuve algunas aportaciones ahí. Ahora, pues muchas veces me invitan de la Secretaría de Salud y con muchísimo gusto acudo. Espero que no se olvide porque tú sabes que todas las habilidades comunicativas, si no las ejerces,
si no las practicas
todos los días, se te van apagando.
Es ahí un están. Recomenzar otra vez.
Sí.
¿Verdad?
Ahí están, pero hay que hacerlas florecer.
No, pues muy bien, Marina, qué interesante tu vida, qué bonita, una mujer con todo el apoyo familiar, una mujer exitosa en lo profesional, en lo académico, que ya no hablamos de tu licenciatura, pero también sabemos que lograste tener una licenciatura de estudios superiores y bueno, por ese tesón, ese carácter que tú tienes, que tú transmites esa seguridad y sobre todo ese apapacho, ¿no? Que yo lo siento cuando platico contigo, tu voz melodiosa, me encanta.
Gracias.
Entonces yo te agradezco muchísimo, Marina, que nos hayas acompañado en esta emisión aquí en Radio UGEP.
Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación, que tu programa siga siendo muy exitoso.
Gracias.
Y gracias a todas las personas que nos escucharon.
No, muchísimas gracias, de nueva cuenta. Y bueno, yo me despido de la audiencia de Radio UGED, no sin antes agradecerle el espacio al maestro Rubén Solís Ríos, el rector de la universidad, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y a nuestra productora Adriana Frías. Muchísimas gracias, Adriana, y nos vamos a escuchar el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.